Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, por si acaso, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Cerca del fin de semana conviene saber el pronóstico del tiempo. Camino de la Navidad del catedrático entrañable hombre de las nubes de La Linterna, Jorge Olcina.
El fin de semana, tanto sábado como domingo, sol a mediodía, que va a hacer subir las temperaturas y en algunos puntos del sur y Mediterráneo incluso pueden ser muy agradables, pero eso sí, por la noche frío, heladas en el interior, ambiente frío como corresponde a esta época del año. Pero ya digo, el tiempo más tranquilo entre el sábado y el lunes va a ser lo destacado de esta fiesta de Navidad, ¿no?
De momento le quedan 4 horas a este viernes 20 de diciembre de 2013, a mitad de la legislatura de Rajoy, de la primera. Nunca es tarde para hacer política. Las palabras empleadas para contar una noticia definen hasta a veces la línea editorial de un medio de comunicación, como por ejemplo que ustedes escuchan, algo que nosotros agradecemos mucho que nos escuchen. No es lo mismo interrumpir el suministro eléctrico que interrumpir la vida, más que nada porque lo segundo es imposible. La vida no se interrumpe, se termina. Cuando nos cortan la luz no hacen lo mismo que cuando nos cortan la vida. La vida comienza desde el mismo instante de la concepción y por lo tanto esa vida es además un bien jurídico que tiene derecho a ser protegido. Eso es lo que se cargó la ley del aborto del gobierno Zapatero en 2010 y el gobierno Rajoy ha aprobado el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada en el día de hoy. Justo cuando se iban a cumplir 2 años, mañana se cumplen, de la toma de posesión del presidente del gobierno. Después de la tramitación parlamentaria entrará en vigor y devolverá la situación del aborto a 2 de los supuestos de despenalización contemplados en la ley del gobierno de Felipe González en 1985. Dicha ley no fue cambiada por el gobierno Aznar, sí por el gobierno Zapatero, y ahora Rajoy vuelve a la doctrina del Tribunal Constitucional, que se había saltado la ley AIDO al permitir cualquier tipo de aborto incluso al final de la gestación. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado este proyecto hoy después del Consejo de Ministros y cumple la promesa electoral del Partido Popular, está en su programa, y deja la puerta abierta del aborto a 2 supuestos. 1, las anomalías incompatibles con la vida, y 2, los delitos contra la libertad sexual de la mujer, es decir, la violación. Hay novedades en esta ley. No es una reforma de la anterior, es una nueva ley. El concebido con malformaciones, futuro discapacitado, tiene los mismos derechos que el concebido sin ellas. De ahí que una cosa es la anomalía incompatible con la vida y otra la malformación, que no es un supuesto de aborto en esta ley de este gobierno. Se recupera el derecho a la vida del no nacido tenga no malformación, como ha explicado el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.
Pues la diferencia está en que cualquier discapacidad, anomalía, que tenga el embrión, que tenga el feto, no es en sí misma merecedora de una disminución de derechos de protección. No hay, por lo tanto, embriones de primera o de segunda.
No hay vidas de no nacidos de primera o de segunda. Se derogan los plazos y se suprime la tesis del derecho al aborto. No se podrá abortar salvo en los supuestos despenalizados, pero en ninguno de los casos, estén o no despenalizados, la mujer habrá cometido delito, que es otra novedad. Es decir, no hay privación de libertad. La mujer nunca irá a la cárcel, algo que no existía en ninguna de las legislaciones anteriores del Partido Socialista. Las menores que aborten, acogidas en esta ley, deberán tener el consentimiento de sus padres. Por cierto, ¿qué es lo que se pide? Consentimiento de los padres para un tatuaje o una perforación para ponerse un piercing. Para abortar con la ley de Zapatero no hacía falta. Otra de las novedades es que se regula la objeción de conciencia de los médicos. Y el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha demostrado hoy, con sus explicaciones, primero que es el más político de los ministros de gobierno, y después que es posible no solo hacer gestión, que había que hacerla para resolver la crisis, sino también política.
Nosotros lo hemos abordado con valentía, sin eludir el conflicto, sin escudarnos en que nos olvidamos de una de las dos partes, que es lo que hizo la ley del 2010. Por lo tanto, esta propuesta, además de plenamente constitucional, coincide con el compromiso y con el pensamiento del partido que soporta el gobierno del Partido Popular.
La actual ley mejora, sin duda, la protección del derecho a la vida, o mejor dicho, recupera la protección de la vida desde el instante de la concepción y hace compatible ese derecho a la vida del no nacido con o sin malformaciones por igual con el derecho de la mujer embarazada. Evidentemente, no es el ideal, pero sin duda respeta más la vida del no nacido que el anterior, que no la respetaba absolutamente nada. Es lo que dicen las asociaciones defensoras de la vida, por ejemplo el Foro de la Familia, su presidente es Benigno Blanco.
El Partido Popular cumple su compromiso electoral. En la rueda de prensa el ministro ha dicho que él en su comparecencia parlamentaria inicial había dicho que presentaría el proyecto de ley en la primera mitad de la legislatura y que acaba de cumplirlo por los pelos, ¿no? Pero yo no sé por qué se ha retrasado tanto y ya estábamos, la verdad es que, preocupados todos y nerviosos.
Por supuesto, el PSOE y demás grupos de izquierda rechazan que el gobierno reconozca y proteja el derecho a la vida de los no nacidos y que regule la colisión de ese derecho con el derecho de la mujer embarazada. Escuchen con atención a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
Además es un gobierno que no se está preocupando en absoluto por los que estamos vivos y sabemos que hay un problema pavoroso de pobreza infantil. Así que es una ley innecesaria, es una ley cínica, es una ley injusta.
Ustedes han escuchado lo que ha dicho, que no se preocupa por los que estamos vivos. ¿Los no nacidos no son vivos? ¿Quiere decir eso? ¿O es mejor que no nazcan para que no haya más pobreza? No vale decir que se defiende a los desfavorecidos, que está muy bien, y dejar fuera de ese colectivo de desfavorecidos a los indefensos, que es un problema que tiene la izquierda, y con ese desprecio a los no nacidos, todos hemos sido no nacidos, y nada tiene que ver el progreso con la terminación de la vida de un indefenso. El derecho a la vida del no nacido reaparece en la legislación que ha hecho este gobierno, que prepara este gobierno y que tendrá su tramitación parlamentaria después de la desaparición de ese derecho en la ley de plazos del Partido Socialista. Por lo demás, en este día es noticia. El registro desde anoche, como contamos en la linterna, hasta las 10 de la mañana de hoy de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Ojo, porque el juez de la audiencia, Ruz, dice que el Partido Popular dio cobertura a una facturación oficial ficticia en el caso del pago a la empresa del arquitecto que reformó la sede. Es decir, que insinúa el juez que hay indicios de la existencia de facturas falsas. Debería aclararse esto cuanto antes y debería aclararlo alguien rápidamente si el PP ha estado pagando con IVA o sin IVA, para entendernos. El gobierno dice estar tranquilo y el gobierno ha decidido intervenir, pero así, por las bravas, el mercado eléctrico para decidir la subida de la tarifa eléctrica a partir de enero y se ha cargado la subasta del día de ayer, la subasta que proponía o determinaba una subida del recibo en enero de más del 10%. Les recuerdo a todos ustedes que cada vez que un gobierno mete mano en la tarifa de la luz, se retrasa el pago. Es para retrasar el pago, no para otra cosa. Lo único que consiguen es retrasar el pago. El pago de del coste del servicio de la luz. Es decir, eso es el déficit de tarifa. Cuando ustedes digan, ¿el déficit de tarifa qué es? Retrasar el pago. Porque al final hay que pagarlo. No va a subir un 10, va a subir un 5. Y el otro 5 ya lo clavarán. Pero en el recibo o en la deuda que pagamos todos con los impuestos, lo pagaremos igual. Y es una bola de deuda que se tiene con las empresas. La electricidad en nuestro país es cara porque hemos optado por las energías renovables, que es la energía más cara. Es la más bonita, puedes sacar más la guitarra, te puedes subir en el día en 6 con las flores, y es preciosa con el molinillo y el huerto solar. Es fantástica y es muy limpia, ¿eh? Pero es la más cara. Y eso son números. 10 veces más cara que la electricidad generada por una central nuclear o por los saltos de agua. Pero sobre todo la nuclear, que es la desagradable y la que tienen en Francia y ha solucionado el problema. Y tienen 55 centrales nucleares. Porque los molinos y los huertos solares son caros. Y además, las subvenciones del anterior gobierno condicionan la tarifa. Es lo que hay. 42 de cada 100 euros de la tarifa es para pagar las renovables. Está muy bien que no suba el recibo un 10%, ¿eh? Está fenomenal. Pero nos tienen que explicar la verdad de una vez, de lo que pasa aquí, para que luego no nos llevemos todos el susto. Habrá que cambiar la mentalidad y la cultura. ¿Qué queremos? ¿Un recibo caro o un recibo barato? Cuando se nos pregunta, ¿por qué sube la luz? ¿Por qué tenemos el recibo más caro? Porque hemos optado por la opción más cara, que es la más políticamente correcta, que es y la más bonita, las energías renovables, pero es que es la más cara. Y encima se han dado unas subvenciones que parecía, oiga, que tiene, si invierte usted aquí en el huerto solar, le doy un 25%, yo gobierno de España. Claro, ¿quién se apunta a eso? Todo el mundo. Le dice, si me te dan un 25% por lo que metes ahí, y ahora hay que pagarlo. Y lo único que hace el gobierno ahora es retrasar el pago. Nada más. Está encendida la linterna. Y el recibo de la luz de la linterna de momento se paga. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Las madres podrán pedir jornada reducida en el trabajo hasta que sus hijos tengan 12 años. Hasta ahora era hasta los 8. Además, el gobierno ha eliminado las horas extra en la reforma de los contratos a tiempo parcial.
También se ha aprobado la ley de mutuas para luchar contra el absentismo laboral. La mutua seguirá la baja desde el primer día y podrá sugerir el alta al médico de cabecera. Será automática si no hay respuesta en 5 días.
Los 3 miembros de una familia que fallecieron el sábado en Alcalá de Guadaira sufrieron un envenenamiento químico por una sustancia aún no identificada, según la investigación que se está realizando.
La Guardia Civil registra una sede de UGT en Córdoba por orden de la juez Alaya. Buscan documentación relacionada con el presunto uso irregular de los fondos de formación. Ayer fue registrada la sede del sindicato en Sevilla.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores abre 6 expedientes a Bankia por la ampliación de capital de mayo en la que pudieron venderse acciones que no tenía. El regulador se centra en 4 millones de títulos vendidos en los días previos a esa ampliación.
El número de desahucios cae un 13% hasta septiembre. Hubo más de 58.600. Descendieron principalmente en la Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se plantea excluir del referéndum independentista a los catalanes residentes en el resto de España. Rajoy ha dicho que Mas no le ha llamado para pedirle una reunión.
El 54% de los vascos es partidario de convocar una consulta sobre la independencia de su comunidad autónoma. El 37% votaría que sí, según el último Euskobarómetro. Son 2 puntos menos que en el semestre anterior.
La Comisión Europea ve inaceptable el supuesto espionaje por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos al comisario europeo Joaquín Almunia. Bruselas dice que pedirá explicaciones a Washington y a Londres.
En Reino Unido, Scotland Yard investiga las causas de la caída del techo del Teatro Apolo de Londres, que causó ayer más de 80 heridos. 7 de ellos siguen en estado grave.
Messi acusa al vicepresidente económico del Barça, Javier Faus, de no saber nada de fútbol. Faus había dicho que no entendería que al delantero se le tuviese que renovar el contrato cuando ya se le mejoró hace un año.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y además se refirió a Messi, este vicepresidente del Barça, diciendo, ese señor, ese señor. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, es una buena cita antes de irse de fin de semana. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Sofía Negrín.
Preguntamos quién debería regular el precio de la luz. A esta hora, el 22% de los oyentes apuesta por que sea el mercado, el 78% por que sea el gobierno. No pueden seguir votando en cope.es.
U opinando. En el Twitter de La Linterna, Pedro dice que es mejor que sea el mercado el que fije el precio de la luz, siempre y cuando haya competencia real. No está mal el pensamiento. Y María Dolores comenta en el Facebook de La Linterna que es intolerable la cantidad de impuestos que se pagan en el recibo. Yo ya solo enciendo La Linterna, es usted muy amable. Las cosas le ponen a lo colorado. En cuanto al tiempo, el pronóstico, Belmonte.
Este fin de semana la lluvia y el frío vuelven a nuestro país. La jornada del sábado dejará cielos muy cubiertos en Galicia, en el área de Levante, en el litoral andaluz y en las Islas Baleares, donde puede registrarse precipitaciones abundantes. En el resto, cielos despejados y temperaturas en ascenso. Durante la jornada del domingo los cielos más cubiertos estarán acompañados de lluvia. Los encontraremos en Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Archipiélago Balear. En el resto, cielos parcialmente cubiertos pero sin chubascos. En cuanto a las temperaturas, apenas sufrirán cambios.
Camino del fin de semana y algunos del puente de Navidad, que el puente de Navidad dura, vamos, hasta mediados de la semana que viene. Para el que pueda, felicidades, feliz Navidad. Información desde la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, muy buenas.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos, se van a encontrar con dificultades en Castellón, en la A7, en la Val de Uxó. Hay retenciones de unos 5 kilómetros circulando en sentido Valencia como consecuencia de un accidente. También en Valencia, en la V30 y un par de kilómetros a la altura de Cuart de Poblet. Precaución con varias averías en Cádiz, en la A7 en Algeciras, en Cuenca, en la A43 en Vara de Rey, o en Guipúzcoa, en la AP8, en las inmediaciones de Astigarraga, o en Orio, o en la Nacional 1 en Idiazábal. Mucha precaución, insistimos en estos puntos. En Barcelona, poco que destacar también, afortunadamente, tan solo en la B10, un par de kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Llobregat.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Es la hora exacta. Las 8:14 y 35, 36, 37 y sigo contando segundos para el confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Bueno, desesperado, porque está medio Madrid cortado e intentaba ir a la radio ahora a hacer el confidencial.
Sí.
Han cortado todas las calles del centro, en fin, hay un follón que no te quiero ni contar aquí. No sé si se oyen los helicópteros, pero desde luego desde ahí lo tenéis que oír, los helicópteros.
Sí, sí, sí.
Hay una manifestación de no sé qué, para no sé qué, de no sé cuántos, pero sí. En fin, estamos perdidos siempre.
Bueno, pues ¿qué tal, Fernando Jauregui?
Mal.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Pues yo bien, pero estoy pensando a ver en qué helicóptero me voy a ir yo luego a la radio.
Bueno, pues coger el que esté de guardia.
A ver, ahora
helicóptero de guardia. Y luego tenéis tertulia los dos a las 10. O sea, que hacer el favor de organizaros la... Fernando, tú quédate por aquí ya. No te vuelvas, sí. Fernando.
Claro, qué remedio. Voy a ir andando.
Mañana, ¿qué pasa, Federico? ¿Qué se cumple mañana?
Mañana se cumplen 2 años de la llegada, de verdad, desde que empezó a trabajar este gobierno, desde que se conformó el gobierno de Mariano Rajoy. Yo he hablado esta tarde con un ministro,
ministro, no ministro vas a decir quién.
No voy a decir quién es, obviamente.
Como diría la el ministra, ha ido miembro o miembra.
Eso es, un miembro o miembra del gobierno, que estaba... En el gobierno hay una especial satisfacción por lo que se ha hecho estos 2 años, por el esfuerzo tan tremendo que ha tenido que hacer este gobierno, por las leyes y las reformas que se han llevado a cabo, y por el resultado, porque el gobierno cree que yo lo he comentado aquí alguna vez, están convencidos de que la recuperación económica va a ser incluso mayor de lo que se está diciendo de manera oficial, porque el gobierno lo hace con bastante prudencia, pero la impresión es que va a salir todo bien. Se ha evitado el rescate, se ha evitado los males mayores que se anunciaban en su momento, y hoy en Europa y en el resto del mundo se empieza a ver otra vez a España como un país que ya está saliendo de la crisis y en el que hay oportunidades de inversión. Pero mañana es una fecha importante y hoy se ha tomado una decisión importante en el Consejo de Ministros.
Uh-huh.
Y no es casualidad, que es lo que me decía esta persona esta tarde. No es ninguna casualidad que, coincidiendo con el cumplimiento de los 2 años del gobierno, se haya aprobado la reforma de la ley del aborto.
Nueva ley, no es una reforma, es una ley nueva entera.
La nueva ley del aborto. Era probablemente uno de los temas esenciales del programa electoral del Partido Popular y se da cumplimiento. Uh-huh. Y además, frente a quienes decían que tanto retraso era porque se la estaban maquillando a Alberto Ruiz Gallardón para que no fuera tanto como parecía, pues no ha sido así. Es decir, la ley es muy valiente.
Sí.
y el gobierno está muy satisfecho con que la ley sea muy valiente. Y me recordaba a esta persona esta tarde, en fin, otros...
El miembro o miembro del gobierno, quiero decir.
Hablaban mucho y luego hacían menos. Este gobierno habla menos y hace más. Y ha hecho una ley del aborto que otro gobierno del PP no se atrevió a hacer en su momento.
Fernando, ¿tú qué añades de estos 2 años?
Pues yo no comparto tanto entusiasmo, la verdad te digo. Me parece que si se hubiese hecho más política, pues tendríamos menos problemas. Si se hubiese hecho un gobierno de gran coalición, como yo creo que se debería haber hecho desde el primer momento, en vez de apelar tanto a la mayoría absoluta, pues otro gallo nos hubiera cantado. Y la verdad te digo, pues en fin, yo no creo que todo lo que ha hecho el gobierno sea malo, porque no es verdad, hay claroscuros, pero creo que hay que poner el acento en que hay que intensificar la velocidad reformista. Hay que intensificar la velocidad reformista, pero no los cambios o los parches, no, el cambio con mayúscula. Yo creo que hay temas, fíjate, bueno, yo luego si quieres hablamos sobre esto.
Sí.
Yo por supuesto estoy muy lejos de tener una postura pro-abortista, me parece que es una desgracia tremenda, pero no veo la necesidad de regular eso en estos momentos, como no veo la necesidad, sinceramente, de haber regulado la ley de educación, como no veo la necesidad de meter una ley de seguridad en estos momentos. Creo que todo esto está tensionando la sociedad de una manera absolutamente innecesaria y lamento mucho tenerlo que decir así. Yo creo que la sociedad ahora mismo necesita mucho más puentes de unión y menos puentes de división. Y lo digo probablemente compartiendo mucho más las visiones gubernamentales de lo que parece, pero es que yo sinceramente creo que no se está haciendo bien la cosa desde el punto de vista de la política. Es verdad que ha habido aciertos, es verdad que se ha esperado muy bien en el tema del rescate, es verdad que se ha mantenido bastante bien la independencia con respecto a muchas presiones, pero me temo que estos dos años, si quieres luego lo comentamos un poco más, que para eso tenemos una tertulia, aunque sea express, pero me temo que estos dos años se podían aprovechar un poco mejor en favor de una concordia mayor entre los españoles, sinceramente. Así que yo ahora mismo no me siento muy entusiasta, la verdad, y fíjate que remo a favor y que yo quiero que este gobierno acierte, porque es del acierto de este gobierno depende el bienestar de todos nosotros, de que el gobierno de alguna manera reflexione de cara a 2014, dependen tantas cosas con respecto a nuestro bienestar, al de todos, que hombre, que cómo no desear que el gobierno acierte, pero es que sinceramente no comparto el análisis del acierto pleno, porque no lo comparto.
No, hombre, si tampoco Federico ha hecho que acierte plenamente.
No, ya lo sé, Federico.
Lo que digo es que contado la conversación que he tenido esta tarde con un ministro.
Hombre, quizá yo hubiese sido, yo también he hablado con ministros.
Evidentemente,
y te aseguro, Federico, que yo hablo con algunos ministros que son críticos con la situación.
Sí.
Mucho más críticos que de lo que pueda parecer, y que a lo mejor comparten bastante mis puntos de vista en algunas cosas.
Pero
y que creen que
pero obviamente en el balance de los dos años hay aciertos, hay errores, sin duda alguna. Lo que pasa es que ellos creen que el balance a los dos años, desde el punto de vista de lo que ellos habían emprendido cuando llegaron al gobierno, es satisfactorio. Porque la situación se ha corregido.
Pero además, ahora, evidentemente, este gobierno nuestra opinión sobre la se le ha criticado por no cumplir su programa al subir los impuestos. Hombre, tampoco le critiquemos por cumplir su programa con la ley del aborto.
Claro.
Le criticamos siempre, haga lo que haga,
si no lo cumple, ¿por qué no lo cumple? Y si lo cumple, ¿por qué lo cumple?
Quiero decir una cosa,
Toro o torero, pero algo, darle una salida,
vamos,
¿no?
A ver, un momento, yo quiero decir una cosa, yo seguramente estoy muy de acuerdo con el fondo de las cosas. ¿Cómo no estarlo? Joder, a ver quién va a estar de otra manera. Yo lo único que digo es que ahora mismo no sé si conviene tensionar a la sociedad. Y hablo de este capítulo, que probablemente es el más doloroso para muchos, como podría hablar de otros. Yo es que no veo ninguna necesidad de haber aplicado algunas normas en el Ministerio de Justicia, ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Interior.
Entonces, que el Partido Popular no haga nada más que gestionar la crisis.
Un momento.
Que cierre Justicia, Educación, y lo otro era que has dicho Interior, que no haga nada el PP.
Un momento, yo no he dicho eso, ni muchísimo menos, ni lo voy a decir jamás. Yo lo que digo es simplemente que ahora toca más bien cohesionar a los españoles en vez de tensionar partes de la sociedad, simplemente. Yo no digo que no haga nada. ¿Cómo no va a hacer nada el gobierno? Y además está haciendo cosas, y yo no digo que no haga cosas. Digo simplemente que el cambio con mayúscula es volar mucho más alto que poner parches con minúsculas.
Y terminamos esto, Fernando. Pero la anterior ley del aborto, ¿tensionó o no tensionó?
Era un horror, naturalmente, pero hombre, hasta ahí podíamos llegar.
Hay que tertulia
no
más
eso.
Interesante que daba, así ya te entiendo, Fernando, si los oyentes también saben lo que quieren.
Ya lo sé, por eso, estoy seguro. Lo
pasa que estás enfadado porque estás ahí en el atasco y no puedes llegar a la radio. Adiós, Fernando Jauregui, hasta las 10 en la tertulia.
Aquí te quedo con el helicóptero y yo.
Adiós, Federico Quevedo, si hablas con algún ministro más, llama luego.
Vale.
Luego lo cuentas, a ver qué te dicen. Al tren.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Deportes COPE, con Lama, antes noticias, la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agenda de cultura con propuestas para este penúltimo fin de semana del año 13. ¿Por dónde empezamos, Ramón García, Pellegrín?
Empezamos en el cine con los estrenos de este viernes casi navideño. Sobran las palabras, una comedia romántica sobre dos cincuentones divorciados, con Nueva York de fondo y con James Gandolfini de Los Soprano como protagonista. También desembarca Una vida sencilla, excelente drama chino sobre una mujer mayor y un famoso productor de cine que la cuida. ¿Y tú sabes, Juan Pablo, lo que es un metegol? No, pues un metegol es un futbolín en argentino. Y así se titula la película que va a arrasar estas navidades entre las jóvenes generaciones de España. Una coproducción hispano-argentina de animación dirigida por Campanella sobre un niño que domina el arte del metegol o futbolín.
Peter Pan aterriza mañana en los teatros del Canal de Madrid en un espectáculo familiar de danza que nos cuenta María Gutiérrez.
Luchas, intriga y emoción. Peter Pan renace de la mano de Ananda Dansa. La compañía valenciana le da una vuelta de tuerca al clásico literario, siendo fiel al relato original de James Matthew Barry y alejándose de la versión de Walt Disney. Rosángeles Valls es la directora del espectáculo.
Es un espectáculo grande, con mucho humor, mucha ternura. Hay una dramaturgia que se puede leer sin palabras a través de los cuerpos de los bailarines, a través de la coreografía, a través de la música y a través de la escenografía. Y tanto los niños como los mayores lo van a ver muy cercano porque no tiene edad el espectáculo.
Una historia de piratas, sirenas y niños perdidos con un guión sin palabras que se apoya en el lenguaje del teatro para adentrarse en la ficción, dejando a la danza como la gran protagonista. Se puede ver hasta el 5 de enero en funciones matinales.
Primera vez llega la Cenicienta al escenario del Liceo de Barcelona este viernes, Ramón.
Es la ópera Cendrillon del compositor francés Gilles Massenet. La mezzo Joyce DiDonato encabeza un espléndido reparto que ya interpretó esta ópera en Londres, en Covent Garden.
En este año del centenario del estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky, la editorial Acantilado publica las memorias del compositor ruso.
Un libro absolutamente fantástico para cualquier amante de la música. Memorias y comentarios nos acerca a la vida de Stravinsky en un formato de memorias dialogadas con su colaborador más cercano, Robert Kraft.
¿Cuánto dinero habrías pagado por el traje un tanto mojado con el que Gene Kelly bailaba, nada mal por cierto, bajo la lluvia en una famosa película?
Pues no sé cuánto, Juan Pablo, pero desde luego que no la burrada de 77.000 euros por un traje de hace 60 años, por mucho que lo mojara a gusto Gene Kelly cantando bajo la lluvia. Ese dinero, 77.000 euros, es lo que ha desembolsado el dueño de una conocida cadena de restaurantes. El negocio sí que ha sido redondo para el coleccionista que había comprado el mismo traje en el año 70 por tan solo $5.
Enseguida Lama con el deporte, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.